En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al Partido de la Una, martes 3 de agosto. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos gusta y mucho. Pues ya son 9 las medallas de España en los Juegos de Tokio. Esta madrugada hemos sumado 2 más. La primera, la de la piragüista gallega Teresa Portela, que a sus 39 años y en sus sextos Juegos, por fin logró la ansiada presea. En concreto, la de plata en la prueba de kayak 200 metros. Y la segunda, la de un jovencísimo Joan Cardona, un regatista menorquín de solo 23 años, el Benjamín del equipo español, el último en clasificarse para Tokio. Fue bronce en la clase fin, clase que ya no existirá en París 2024. Se nos marcharon 2 medallas más que parecían cercanas en vela y una tercera, la del boxeador madrileño Gabriel Escobar, que perdió su combate en cuartos. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte. Está empezando ahora el partido de semifinales de España en fútbol, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos con los datos del paro, que baja en España y en Madrid.
Sí, de hecho, en julio se han producido el descenso mensual más acusado de la historia, con 197.000 desempleados menos, mientras se marca la cifra récord en afiliación en la Seguridad Social, con más de 19 millones y medio. Joaquín Reyes, secretario de Estado de Empleo.
Esto indica de manera evidente que estamos en una profunda senda de recuperación del empleo perdido con ocasión de la pandemia.
El paro en la Comunidad de Madrid también baja en 4.560 personas en julio, un 1% menos. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Empleo.
Lo que se está demostrando y está quedando muy claro es que la política de impuestos bajos, de libertad económica que lleva el gobierno de Isabel Díaz Ayuso da buen resultado y que tenemos que continuar en este camino para seguir creando empleo, o las empresas, mejor dicho, creando empleo y generando oportunidades para los madrileños.
Amenazaba a sus compañeros de clase para conseguir fotos sexuales.
Detenido un chaval de 16 años en Daganzo por la supuesta coacción y amenazas a los compañeros del instituto. Quería obtener de ellos fotografías de índole sexual. Portavoz de la Guardia Civil.
Lo primero que descubren los agentes es que detrás de este perfil que decía y que pedía esas fotografías no había una chica, sino que había un chico. Además, con el agravante de que este chaval conocía a sus víctimas, puesto que todos eran compañeros de instituto.
Y estamos muy pendientes de 2 citas importantes.
Sí, por un lado la del Consejo de Ministros, la rueda posterior al Consejo de Ministros, rueda de prensa, el último antes de las vacaciones, que tiene previsto prorrogar el llamado escudo social para suspender los desahucios, los pagos de alquiler o el corte de suministros básicos a los consumidores más afectados por la pandemia. Y por otro, pendientes del tradicional despacho del rey Felipe VI con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será en el Palacio de Mariven, donde repasarán en Palma de Mallorca las principales cuestiones de interés político y económico.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:04. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Un décimo día de los Juegos, un día de enorme intensidad. Lo último, lo que está pasando ahora mismo es el partido de semifinales de fútbol que está enfrentando a España y a Japón. Buscamos medalla y un puesto en la final. ¿Cómo van las cosas, Javier Bonet? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Estamos en el minuto 3 de juego desde el Saitama Stadium. Empate a 0, resultado inicial. El conjunto de La Fuente, que busca 21 años después esa final olímpica, lo hace ante el anfitrión, lo hace ante la Japón del madridista Kubo. Y vamos rápidamente con ese 11 que ha puesto en liza, con varias novedades, que juega con Unai Simón en portería, defensa para Óscar Gil, Pau Torres, Eric García y Cucurella. El centro del campo formado por Mikel Merino, Zubimendi y Pedri, y arriba Oyarzabal, Dani Olmo y el protagonista sobre todo del último partido, Rafa Mir. Es decir, no juega Asensio, Tampoco ha llegado para este partido el madridista Ceballos. Son las novedades de este 11. Lo dicho, en busca de esa final que asegure la medalla de España en fútbol. Ahora mismo estamos en el minuto 4 aquí en el Saitama Stadium. España 0, Japón 0.
El deporte español ha sumado 2 medallas más. Ya son 9, ambas en el agua. En piragüismo con Teresa Portela y en vela con Joan Cardona. Esther Juaraz, buenas tardes.
2 alegrías en forma de medallas para el deporte español esta madrugada. La primera para la veterana Teresa Portela en piragüismo. La gallega por fin tiene su presea olímpica en sus 6 juegos. Logró la plata en K1 200. Después, en vela, Joan Cardona logró el bronce en clase fin, después de una gran remontada en la medal race. El mallorquín consigue la 20ª presea de España en este deporte.
Se nos han escapado 3 medallas más durante la mañana, la del boxeador madrileño Gabriel Escobar y 2 en vela en la clase 49er, en las que acabamos en la 4ª plaza. Eso sí, las cosas marchan viento en popa en 2 deportes más. Los chicos del balonmano masculino y las chicas del waterpolo femenino ya están clasificadas para semifinales. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los hispanos de balonmano han ganado un partido muy complicado ante Suecia, tan solo un gol de diferencia, 33-34, remontando la ventaja de los suecos al descanso, con un gran Raúl Entre Ríos echándose al equipo a las espaldas, gran actuación del portero Gonzalo Pérez de Vargas y también un soberbio Alex Dusevayev, que sacó sus goles cuando más lo necesitaba el equipo. Dinamarca será el rival de los hispanos en esas semifinales. La otra selección es la española femenina de waterpolo, que también se clasifica para semis tras ganar 11-7 a China en los cuartos de final. Las chicas de Mikioka lucharán por las medallas en su semifinal ante la selección de Hungría.
La gran decepción del día llegó en baloncesto. España cayó frente a Estados Unidos por 95-81. Llegamos a estar 10 puntos arriba en el primer periodo, pero nos vinimos abajo en el segundo. La derrota supone el adiós de la mejor generación de la historia de nuestro básquet, con el gran Pau Gasol al frente. Pau se despide.
El balance es excelente. El balance es, no podría pedir más, ¿no? No podría estar más agradecido, no me podría sentir más afortunado de lo que lo hago hoy.
Además, hoy volvió a la competición uno de los grandes nombres de estos juegos, el de Simone Biles, tras haber renunciado a disputar varias finales por sus problemas con la enorme presión que soporta. Lo hizo a eso de las 11 de la mañana en la barra de equilibrios y lo ha hecho con medalla. Biles ha conseguido el bronce, su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos. Y en fútbol, doble presentación esta mañana. En Getafe, la del nuevo delantero del equipo del Coliseo. Nos hablo de Sandro, un delantero que rindió a gran nivel con Mitchell en el Málaga. La temporada pasada jugó bien en el Huesca. Y en Fuenlabrada, presentación con tintes polémicos del delantero ucraniano Zozulia. Su pasado, identificado con grupos neonazis o fascistas, le impidió fichar por el Alcorcón y el Estoril. Finalmente el Fuenla decidió contratarle por 2 temporadas. Luego le escucharemos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con el resumen de toda la jornada olímpica.
El partido de la una en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, y 10 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí os tenemos a vosotros, vosotros a nosotros también, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde con toda la información deportiva. Es un día tremendo el de los Juegos, un 10º día de competición. Hay muchísimas noticias que contar. Lo último, lo más inmediato, en directo, 10 minutos de la primera parte en Saitama, cómo marcha el España-Japón, semifinales del torneo olímpico de fútbol, Javier.
Bueno, pues lo está por lo menos llegando, está teniendo las primeras ocasiones, las primeras llegadas el conjunto de la Fuente, sobre todo en un hombre que está sorprendiendo llegando desde detrás, como es Mikel Merino, quien ha gozado de la primera ocasión, eso sí, un poquito forzado, en un centro desde la izquierda, un cabezazo que se marchó alto, y ahora de nuevo el jugador que volvía a tener una oportunidad desde el punto de penalti, y espera porque lo pueda aprovechar ahora, es Dani Olmo. El disparo desde la frontal, lo rechaza de nuevo la defensa japonesa, que hay que decir que es la más veterana, sus jugadores mayores prácticamente todos son de la zaga, y vamos a ver si puede sobre todo solventar ese muro japonés el conjunto español. Lo dicho, estamos a punto de llegar al 11 de esta primera parte, domina España, pero a la contra lo intenta Japón, sigue ese marcador, sigue ese 0-0 entre España y Japón.
Durante la madrugada y la primera hora de la mañana hemos sumado 2 metales más, España suma ya 9 medallas en estos Juegos Olímpicos. Hoy sumamos una plata y un bronce. La plata es para una heroína de nuestro deporte, 39 años, madre de una niña pequeña. Hoy Teresa Portera, la gallega, ha conseguido la plata en kayak en los 200 metros, Esther Joranz.
Pues fíjate, José María, qué alegría. Yo creo que su plata es la plata de toda España, porque es un ejemplo de esfuerzo, de tesón y de conseguir una cosa que ella soñaba. Debutó como olímpica en Sydney 2000, 21 años después ha logrado esa ansiada presea, la que le faltaba en su carrera, porque cuenta ya con 15 en mundiales y 17 en europeos. Estaba muy feliz y visiblemente emocionada nada más terminar su participación.
Feliz, feliz, porque quien la sigue, la consigue. Llevo muchos años intentando luchar por esa medalla. Esta prueba es tan, tan difícil, nos mueven tantas milésimas que nos separan, y finalmente lo he conseguido, gracias.
Una llegada apretadísima, ni siquiera la propia Teresa Portela estaba segura de que hubiera sido segunda, hubo que recurrir a las imágenes y efectivamente medalla de plata para la piragüista gallega de Ogrove. Nos escucha Toni López, compañero de la Radio Galega. Toni, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, por fin llegó la medalla, ¿eh? Tantos años después, 6 Juegos Olímpicos, Teresa logró el metal.
20 años, 21 ya, 6 Juegos Olímpicos, 5 diplomas olímpicos por medio, más de 30 medallas entre europeos y mundiales. Hubo que esperar para que llegase esa plata, esa bien merecida plata para Tere Portela, y nos hizo sufrir mucho, tanto en semifinales, más aún en semifinales, que en la final. De hecho, yo hablaba con ella hace nada, escasos minutos, y me decía, sufrí muchísimo en la semifinal, porque no sabía si... Yo sabía que la semifinal iba a ser una final anticipada, que se iba a repetir la semifinal en la final, y recordamos que pasa por una milésima. Al final acaban rescatando incluso a la embarcación sueca que fue sexta, quizás lastrada Tere por una irregular salida, por una milésima se clasifica a la final. En la final sí mejora su salida, está casi siempre en la parte delantera de la carrera, y lo que nos hace ponernos intranquilos es el resultado que aparece en la tele, porque la imagen parecía clara de que Tere era medalla, pero claro, si aparece Nueva Zelanda, Dinamarca y Polonia y no aparece España, ahí es cuando nos llevamos el susto mayúsculo, ¿no?
Calle número 9, embarcación de color roja. Acabas de hablar con ella y estaba muy feliz por la medalla, por supuesto, y por dedicársela a su hija, ¿no?
Sí, a su hija, a toda su familia, a todo su equipo de trabajo. Son muchísimos años, muchísima gente que ha trabajado con Tere en Sevilla, en Galicia, en muchos sitios, en muchas competiciones, con muchos buenos momentos, pero también con momentos muy duros, como fue aquel cuarto puesto en los Juegos de Londres, en los que se quedó a menos de dos décimas de la medalla de bronce. Llegaba a Río y termina sexta después de venir de ser medalla en el Mundial de 2015. Parece que a lo mejor estamos ya ante el declive de la carrera de Tere Portela, pero saca de nuevo bronce en el Mundial de 2019. Llega la pandemia, hay que aplazar los Juegos un año. Todos nos preguntamos qué va a pasar con sus 38 años con Tere Portela, cómo va a llegar a Tokio. Pues ahí tenemos, el esfuerzo la lleva a conseguir su mayor éxito, el mayor éxito de su carrera deportiva, que es esta medalla de plata. Evidentemente, muy emocionada. Y José María, lo que quizás más aún nos satisface es que dice que no se retira, que
esto no, de dejar no llegar a París, no llegar a París en tres años.
Que no lo descarta, que no descarta estar en París, que de momento vamos año a año, pero que si no puso punto y final a su carrera deportiva en muy malos momentos o en otros malos momentos, ahora que ha subido a un podio olímpico, que no se retira, que va a seguir compitiendo y dando guerra hasta que el cuerpo aguante, que se siente, evidentemente, lo ha demostrado hoy, muy competitiva a nivel internacional, y que su vida es el piragüismo, es el entrenar, es el madrugar todos los días para salir al gimnasio o salir a remar, y que hay Teresa Portela de momento para rato.
Seis Juegos Olímpicos, quinta en Atenas, quinta en Pekín, cuarta en Londres, sexta en Río, por fin segunda en Tokio, medalla de plata para Teresa Portela. Tony López, Radio Galega, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias, adiós.
Esa fue la primera medalla del día. Posteriormente, en contraposición, nuestra primera medallista tiene 39 años, el segundo es un chavalín, 23 años, un menorquín, Joan Cardona, se cuelga el bronce en vela, en la clase Finster.
Y además, José María, con mucha remontada, porque en la Medal Race estaba en la última vuelta de los últimos y ha pegado un sprint impresionante para colgarse metal en un deporte que es el que más medallas le ha dado a España en la historia de los Juegos, con un total de 20. La lograda por Cardona es la cuarta en esa clase, la fin, que desaparece del programa olímpico en París. La primera fue de oro de José Luis Doreste en Seúl 88, después llegarían también de oro de José María Van del Cloek en Barcelona 92, la plata de Rafa Trujillo en Atenas 2004 y ahora la de Joan Cardona, que se mostraba así de contento nada más bajarse de la embarcación.
Es una regata dura, pero muy buena última popa y contentísimo con la medalla.
¿A qué sabe este bronce?
Ahora, sabe, venía casi último en la última, antes de la última popa, y la remontada esa sabe a un oro.
¿Para quién va?
Para todo el mundo que ha trabajado, todo este equipo, que es un equipazo y que me han ayudado a llegar hasta aquí. Y toda mi familia y todos los que tengo en casa. Así que esto va para todos ellos.
El regatista más joven del equipo español, el último en clasificarse para Tokio, el menorquín de Mahón, Joan Cardona, 23 años, medalla de bronce y dos medallas de chocolate, dos cuartas plazas, rozamos el bronce, pero lo perdimos en la categoría 49er, Esther.
Ha sido un poco decepcionante, ¿no, José María? Porque ayer decíamos que teníamos un montón de posibilidades, de opciones serias de medalla masculino y femenino. Se han quedado con la miel en los labios. Cuarta posición para Tamara Echegoyen y Paula Barceló. No pudieron pasar de la sexta plaza en la Medal Race. Se han quedado a un solo punto del podio. Y también cuartos, Diego Botín y Diego López empatados con el bronce. O sea que necesitaban ser sextos en la Medal Race. Fueron séptimos. Una lástima porque ambas embarcaciones optaron por arriesgar, quisieron ir a por el oro, eligieron el lado que no era apropiado y acabaron quedándose fuera del podio.
Pero hay más juegos y algunas noticias son francamente buenas. En balonmano, los hispanos, España, se han metido en semifinales. España-Dinamarca, semifinales el jueves a las 2 en punto de la tarde. Dinamarca ha ganado a Noruega por 31-25. España ha ganado a Suecia por 34-33 en un partido tremendamente competido. Este es Raúl Entre Ríos, que se retira del balonmano, que deja la selección, pero que sigue vivo como el equipo español, que ha sufrido, pero ha ganado.
Podemos estar muy orgullosos del esfuerzo, ¿no? Hoy podríamos haber perdido, hemos ganado, pero igualmente, sea como sea, creo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Porque nunca damos el brazo a torcer. Nosotros sabemos que cada partido para nosotros desde el inicio de los juegos ha sido una final, así lo hemos afrontado, así hemos jugado y hemos luchado en cada partido, y así va a ser, ¿no? Vamos a tener un rival muy duro, por supuesto que sí, pero bueno, estamos aquí para afrontarlo, para intentar ganar, para competir como siempre hacemos y para salir de aquí, sea como sea, con la cabeza alta.
Comunicación con Tokio, donde está el equipo español en la Villa Olímpica, con Ángel Fernández, jugador de la selección española. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes en España, hola. Buenas noches en Tokio.
Sí, hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muchas felicidades, ¿cómo estáis?
Muchas gracias. Pues la verdad que estamos realmente contentos. Pasadas semifinales. Es un premio para nosotros, pero como siempre decimos, pues no nos conformamos con esto y hay que seguir, quedan dos partidos y a tope.
Partido muy sufrido, muy apretado, pero ¿qué podíamos esperar de unos cuartos en unos juegos, no?
Sí, ha sido un partido, como casi todos, muy sufrido, pero hoy quizás el de hoy un poco más, ¿no?, de lo normal, cuando hemos ido, no sé si tres o cuatro abajo en la segunda parte y el equipo se ha vuelto a componer, ha vuelto a sufrir, a luchar, y al final hemos podido sacarlo y por eso estamos realmente contentos.
Sí, ha habido un momento crítico en la segunda parte del que tú hablas. Quedaban 14 minutos, estáis 29-26 abajo. Ese es un momento en el que habéis superado una dificultad enorme, ¿eh?
Sí, si es por algo, ¿no?, de que se destacable de este equipo es eso, que somos muy competitivos, nunca damos el partido por perdido, y creo que en estos momentos hemos tirado de coraje, de lucha. También Gonzalo ha parado varias claves, la defensa como que se activa un poco más, y eso nos ha permitido, pues eso, darle la vuelta al marcador y ganar el partido.
Sí, ha habido un parcial ahí de 7-1 a favor, con unas paradas espectaculares de Gonzalo Pérez de Vargas. Momento de en el que habéis demostrado el carácter y la personalidad que tiene este equipo, ¿no?
Sí, estaba claro, ya lo teníamos en mente antes del partido, que vamos, hay jugadores como Raúl que después de estos juegos va a acabar su carrera y sabíamos que no podía ser su último partido así que había que brindarle dos partidos más, y bueno, es lo que hemos hecho, pero eso, remarcar, como te he dicho antes, el coraje y el tesón de este equipo, que aún con esa situación crítica, pues ha sabido recomponerse y dar la cara.
El mérito es de todos, pero ¿qué me dices de Gonzalo, del portero, en esos últimos minutos?
Joder, pues lo necesitábamos y ha sido en el momento más clave, ¿no? Cuando ha aparecido. Creo que al final nos ha dado mucho, mucho plus, porque eso, al principio del partido no han tocado muchas bolas, pero bueno, las importantes ahí ha estado y vamos, nos ha dado ese aire fresco, ¿no?, que necesitaba quizás el equipo para luego poder transformar en ataque pues otros goles.
Ese último gol de Alex Dusevayev, 34-32, ese ya nos daba la victoria, ya nos la quitaban, ¿eh?
Sí, ya era muy difícil, había que liarla mucho, ¿no? Sí, la verdad que Alex está haciendo un grandísimo campeonato y eso, está siendo un poco el jugador referencia en esos últimos minutos.
Bueno, y a partir de ahora a soñar, porque estamos en territorio de medallas, ¿eh? Fíjate que en los últimos juegos, en Londres caímos en cuartos, en Río no estuvimos, por fin estamos ahí entre los grandes, grandes en los juegos, porque en el resto de campeonatos hemos estado en todos.
Sí, era pues un objetivo que teníamos, ¿no? Después de hacer un ciclo realmente bueno, pues queríamos darle ese broche aquí en Tokio y bueno, la verdad que están saliendo bien las cosas, pero como te he dicho antes, pues quedan dos partidos, pero vamos, ahora hay que centrarse a tope en esa semifinal, 60 minutos para llegar a una final olímpica.
¿Cómo estaba ese vestuario al finalizar el partido?
Pues como siempre, es un equipo que también sabe celebrar las victorias y eso, mucha alegría porque por no poner todavía un punto y final a esta generación, ¿no? Queríamos seguir, queríamos continuar y así ha sido, así que muy muy contentos todos.
Bueno, que no se nos olvida a nadie que venimos de ser bronce en el Mundial y dobles campeones de Europa, ¿eh? Ojito con España, ¿eh?
Sí, está bien recordarlo, pero bueno, eso ahora mismo pues es así de injusto, el deporte no sirve de nada y bueno, ojalá podamos seguir esa racha y podamos irnos para España con una medalla.
Fíjate que hablabas de Entre Ríos, que se va después de una carrera espectacular. Hoy se ha ido el baloncesto, se ha ido Pau Gasol, Marc Gasol, se nos acaban generaciones, ¿no?
Sí, quizás una de las mejores generaciones del deporte español, sin duda.
Pues es Ángel Fernández, jugador del Barcelona a partir de esta temporada, jugador de la selección española. ¿Te ves con el oro, Ángel?
No, vamos a ir partido a partido. Es un error si nos viésemos ahora ganadores. Queremos afrontar la semifinal como se merece. Es un partido más, hay que disfrutar de ello y ojalá pues podamos disputar esa final, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.
Pues tienes toda la razón, Ángel. ¿Se puede disfrutar con tanta presión? Porque hay mucha presión ya a estas alturas, ¿eh?
Sí, es un cúmulo de muchas cosas, es muy difícil, pero yo creo que se disfruta más. Es cierto que durante el partido hay momentos para disfrutar o no, pero claro, con tanto estrés, tanta tensión, es muy difícil. El momento de más disfrute es cuando pita el árbitro y has ganado.
Ángel Fernández, enhorabuena. España está en las semifinales de los Juegos Olímpicos en balonmano. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
España-Dinamarca, primera semifinal. La segunda enfrentará a Francia, que hoy ha goleado a Bahrein, le ha ganado ampliamente, frente al vencedor de la Alemania-Egipto, que se juega a las 2:45. Más alegrías. Waterpolo femenino. España está en semifinales después de haber derrotado hoy ampliamente a la selección china. Esther.
La verdad es que ha sido un partido sin dificultades de las españolas. Se ganaron estas primeras de grupo, un cruce un poquito más asequible. Las cuartas de su grupo eran las chinas. Al final, 11-7, aunque llegaron a tener incluso una ventaja de 6 goles, va a estar en la lucha por las medallas. Su rival va a ser sorprendentemente Hungría, José María, que ha superado por sorpresa 14-12 a la potente selección de Países Bajos. Recordemos, el único equipo que había derrotado a España. El partido, jueves a las 8:30 de la mañana, partido de semifinales, van a buscar un puesto en la final. Ya alcanzaron el Londres 2012, esa final, cuando quedaron subcampeonas olímpicas.
Las chicas en semifinales, los chicos las buscan mañana frente a Estados Unidos.
Sí, a las 7:30 de la mañana se van a jugar ese pase. A priori, un rival bastante asequible, que solo ha ganado 2 partidos en la previa ante Sudáfrica y Japón. En Tokio, la selección de waterpolo, habiendo hecho pleno de triunfos en esa primera fase y además después de haber hecho medalla en Europeo y Mundial, pues parten en cierto modo como uno de los favoritos, y así lo reconoce el seleccionador David Martín.
Antes de la Olimpiada no podíamos esconder que partíamos como uno de los favoritos, viendo los últimos campeonatos que hemos jugado. Pero también es cierto que creo que en esta competición de waterpolo no hay un gran favorito. Creo que hay 6-7 equipos con muchas opciones de alcanzar el oro. Nosotros estamos entre ellos y evidentemente con el nivel de juego que hemos alcanzado aquí, pues igual sí que se nos considera un poquito más favoritos que algunos otros equipos.
Desde Atlanta 96, no sube al podio el waterpolo masculino, la única vez que lo ha hecho. Y con ese pleno de triunfos que te decía, desplegando un buen juego, van a intentar estar en esas semifinales. Un portero de 19 años, Unai Aguirre, que está teniendo una actuación sobresaliente. Palabras buenas, buen grupo. Esto es lo que le dice su otro portero, Dani Pinedo.
Es un orgullo muy grande tener un chaval de 19 años que podría ser mi hijo, que lo puede hacer igual y mejor que yo. O sea, que por ese lado estoy muy tranquilo, porque después de mí ya viene un ahí como un tiro.
Fuimos plata también en Barcelona en aquella final tremenda frente a Italia. Luego les ganamos en Atlanta y conseguimos el oro con el gran Manel Estiarte. Bueno, esto en waterpolo, y hablando de deportes acuáticos, está compitiendo el dúo de natación sincronizada. ¿Cómo van las cosas, Esther?
Sí, ya han salido. Ayer recordemos que acabaron novenas en la fase preliminar. Hoy, día de rutina técnica en dúo, han actuado en tercer lugar, han obtenido una puntuación de 88.900, una nota que van a arrastrar para la final de mañana. Es un dúo joven que está debutando y cuyo objetivo es meterse en la final de 12. Han hecho una coreografía a Lisa Ozogina e Iris Tio muy arriesgada, haciendo un guiño al deporte de masas en Japón, el béisbol, al ritmo de la música de Tina Turner, un ejercicio que ya llevaron al europeo, y además también con sus bañadores, con el 20-20 cada una, también otro guiño a los Juegos Olímpicos.
1:29 de la tarde, estamos en directo en el partido de la una, sigue jugando España, 28 minutos de la primera parte en Saitama. ¿Cómo marcha el partido? Fútbol, semifinales, España-Japón, Javier Bonet.
Sí, ya hemos pasado el Ecuador, seguimos con ese resultado inicial 0-0 y la verdad es que está siendo un partido poco atractivo para el espectador, ya que a ambos equipos les está costando realizar ocasiones. En tres cuartos de campo no se aciertan los pases, las pocas combinaciones hemos podido ver a Rafa Mir, un pase entre líneas de Pau Torres que ha estado cerca de alcanzar al delantero y posteriormente un disparo también que ha sido rechazado por el defensa Josiba. Japón apenas ha llegado al área de Unai Simón, apenas un lanzamiento de Yahashi que ha sido posteriormente invalidado por fuera de juego. Así pues, por ahora, respeto de las dos selecciones, sigue en juego, minuto ya 29 de esta primera mitad, sigue este Japón 0, España 0.
Empate a 0 de España, que tiene ya rival si consigue el pase a la final. Brasil ha eliminado a México por penaltis después del empate a 0. Brasil está ya en la final. Recordemos que Brasil es la vigente campeona olímpica de fútbol, título que ganó en Río hace 5 años con Neymar como gran protagonista.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tenemos 9 medallas, se nos han escapado 2 en la clase 49er en vela y se nos ha escapado una más en boxeo. Un madrileño, Gabriel Escobar, boxeador, tenía la posibilidad de asegurarse al menos el bronce si ganaba su combate de cuartos, pero fue agua y se ha marchado muy enfadado, Laura.
Muy enfadado el madrileño de 25 años de Leganés, que ha caído por 3-2 ante el kazajo Vivosinov. Ha perdido el primer asalto, ha ganado con contundencia el segundo 4-1 y en el tercero ha llegado esa polémica. Los jueces se han decantado finalmente por darle los puntos al kazajo y definitivamente esa clasificación para las semifinales, dejando a Gabriel Escobar sin posibilidad de medalla. No es la primera vez que ocurren estos Juegos Olímpicos con los boxeadores españoles, ya pasó con Khalidov y también con Emmanuel Reyes, que se quedaron a las puertas de las medallas, cayeron en los cuartos de final por esas decisiones arbitrales. Hoy también le ha pasado a este madrileño, Gabriel Escobar, que en Televisión Española se mostraba así de contrariado.
Yo le he dado todo, que se quede con esa afición española, yo lo he muerto ahí y ya está, me ha sorprendido con una mano en el primero y ya está, ni más nada, esto es boxeo. No sé, es que es una medalla, tío, es que, es que me gustaría hablar con ese señor y decirle, tío, que si he perdido, que no pasa nada, que esto es deporte, que he perdido, pues ya está, ha sido mejor y ya está, pero no puede echar el trabajo así, venga, fuera. Sí, no, me he quedado con cara gilipollas, por así decirlo, ya te digo así las cosas, pero es que es así, te quedas como diciendo, joder, ¿qué he tenido que hacer? No lo sé, pero bueno.
Una y 32 minutos, continuamos en el partido de la una, seguimos contando todo lo que ha pasado en esta intensísima jornada olímpica. Había una cita que teníamos todos apuntadas con letras mayúsculas, 7 menos 20 de la mañana, 6:40, España-Estados Unidos en los cuartos de final del torneo de baloncesto. Lástima la derrota contra Eslovenia, fíjate, Eslovenia que se ha paseado contra Alemania, 94-70 le ha ganado y se ha metido en semis. Aquella derrota frente al equipo de Doncic nos llevó frente a los americanos de Kevin Durant. Hemos mantenido el tipo durante toda la primera parte, de hecho al descanso hemos llegado 43-43, hemos llegado a tener hasta 10 puntos de ventaja durante el segundo cuarto, 39-29, pero en el segundo cuarto nos hemos desfondado. No han bastado los 38 puntos de Ricky Rubio para que España evitara la derrota y se marchara nuestra generación dorada. Aquí está ya Nacho Aranda, que lleva muchos años siguiendo esta generación y disfrutando de ella. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hola, José María. Pues todos hoy con esa sensación, ¿verdad? De que se te va un grupo de gente inolvidable, de que lo que hemos visto durante estos años no lo vamos a volver a ver. Vendrán otros. Igualar el nivel de ellos va a ser imposible. Y la pena es que les ha tocado otra vez el cruce con Estados Unidos. Hemos estado muy bien, ¿eh?, durante la mitad del partido, pero no nos llega.
Incluso la primera parte hemos sido mejores, sí, que ellos, especialmente en el segundo cuarto. Sí, hemos, sí, estado 10 puntos arriba, pero aun jugando mal, nos han empatado antes del descanso.
Claro, el problema es que tú para ganar a Estados Unidos tienes que hacerlo todo en un nivel 9, casi 10. Y lo hemos hecho durante los dos primeros cuartos. Estados Unidos estaba mal en ataque, estaba incómoda, nosotros estábamos hiperactivos atrás. Y luego Ricky en un nivel increíble. Pero claro, en cuanto que tú bajes un pelín y ellos se recuperen, ellos tienen más cosas. Yo creo sobre todo más energía física. Algunos de los nuestros físicamente estaban muy justitos.
Nos escucha también Iñaki de Miguel, exjugador de baloncesto, comentarista habitual aquí en Onda Madrid. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo lo has visto? ¿Qué impresión te ha dejado esta derrota de España en los cuartos contra Estados Unidos?
Bueno, un poco lo que comentáis, ¿no? Al final, el desgaste físico al que te somete un equipo como Estados Unidos, ¿no? Pues te mantiene el partido hasta el descanso. Luego han subido, después del descanso han subido muchísimas líneas, han utilizado muchas manos, en algunos casos quizá demasiada permisividad, pero bueno, un equipo pues muy potente, que en cuanto han empezado a entrar en los tiros, se han encontrado cómodo, han compartido mucho el balón, algo quizá que no estamos acostumbrados, ¿no? Un equipo así, que a veces peca de individualismo, y bueno, pues hoy han jugado un equipo, muy muy buenas rotaciones de balón, y España, pues bueno, pues ha luchado un gran partido, gran primera parte, pero no ha podido, ¿no?, en la segunda parte.
Se nos ha hecho largo el partido, Nacho. Contra Estados Unidos tienes que estar, decía Pau Gasol, al 100% durante 40 minutos, y eso no hemos podido hacer.
Claro, y sobre todo ser un equipo, quizá en ataque, especialmente más coral. El equipo ha vivido de Ricky, luego ha vivido de Sergio Rodríguez, ha vivido de Claver, pero poquito más. Ha habido gente que en ataque apenas ha aparecido. Entonces, claro, el problema es que si no, no acabas teniendo continuidad. Ellos van a tirones, pero un arreón de ellos se te va. Y no eres capaz de recuperarlo.
Se nos va una generación espectacular. Qué rabia me da, por cierto, lo del Eslovenia-Alemania. Iñaki, fíjate cómo han ganado por 24 puntos. Los tuvimos contra las cuerdas a los eslovenos, pero al final se nos fueron.
Claro, es que ahí es donde nos estamos acordando todos, ¿no? Desde el final del partido, cuando teníamos ya a Eslovenia contra las cuerdas y se nos escapó ese partido, ¿no? Luego, bueno, había altas opciones de que nos tocara a Estados Unidos y finalmente así fue, pero una lástima, ¿no? Bueno, ya ahora no vale nada lamentarse y bueno, pues hoy, efectivamente, se nos ha hecho largo el partido.
Decía Sekulic, el seleccionador esloveno, después del partido: mi trabajo es fácil, saco a Doncic, hago unas cuantas correcciones y ganamos, Nacho.
Sí, porque además las que no haga él, las hace Doncic directamente. O sea, en realidad se las pueden repartir, porque es un equipo que tiene dos entrenadores. Y efectivamente, ahora no hay que quitarle mérito, porque se demostró otro día contra nosotros, es mucho más que Doncic, sí, esa selección.
Sí, sí. Simplificamos. Claro. Sí. Uh-huh. Ahí está Chanchar, que hizo un partidazo tremendo, Toby, que nos hizo muchísimo daño.
Pero bueno, ahora toca pensar en el futuro. O sea, es evidentemente despedir con todos los honores a los que ya no van a estar y a los que próximamente no estarán, y ver qué tenemos por detrás.
Pau Gasol, después del partido, a los 41 años, confirmado ya el adiós de Pau Gasol y de Marc Gasol. 41 Pau, 36 Marc. Este es Pau.
Primero de todo, agradecer a toda la gente que se ha levantado para vernos, que nos ha apoyado y seguido y animado desde la distancia. Y bueno, segundo, pues primero de todo, decir que estoy muy orgulloso de nuestro equipo, que hemos luchado, que hemos competido, y que no hemos tenido suerte, la verdad, dentro de este campeonato, de cómo ha ido todo, pero bueno, al final eso también es un factor, ¿no?, dentro del deporte y de la vida, y nada, una lástima no haber pasado a semifinales, que hubiera sido, por supuesto, bueno, el objetivo, ¿no?, que teníamos. No, el balance, yo creo que es, siempre se puede ganar algún campeonato más, siempre se puede tener una medalla más, pero el balance es excelente, el balance es... no podría pedir más, ¿no? No podría estar más agradecido, no me podría sentir más afortunado de lo que lo hago hoy.
Sergio Escariolo, el seleccionador, quitándose el sombrero ante Pau y ante Marc Gasol.
Ese ejemplo que nos ha dado a todos, ese liderazgo, incluso este último año, con humildad, y la verdad, una etapa más de la consideración y del respeto y de la admiración que solo podemos tener para Pau. Y para Marc, más de lo mismo, que ha intentado de toda forma posible, siempre durante todos estos años, ayudar, a veces con un rol más protagonista, a veces con un rol menos, pero siempre siendo un pilar de este equipo y sobre todo un pilar de la mentalidad competitiva de este equipo. Así que solo puedo decir que ha sido un privilegio, ¿no?, compartir con ellos en muchas ocasiones, tantos días, tantos meses, tantos años.
Y el presidente Jorge Garbajosa, orgulloso después del partido.
Me llevo orgullo. Decía Sergio en la rueda de prensa que ha compartido entrenamientos, que ha compartido partidos, que ha compartido viajes, ha compartido vida juntos. Vamos a seguir compartiendo, por supuesto. Y son dos personas muy especiales. Dicen que como eres fuera se refleja en la cancha. Pues yo creo que la cancha no ha sido del todo justo. Mira que han sido grandes en la cancha. Pero fuera son ejemplos de vida. Son personas de una coherencia y de una lealtad a sus propios valores y a los valores que representan, que yo sigo aprendiendo de ellos, la verdad, y soy mayor que ellos, pero cada día que tienes la suerte de compartir un minuto con ellos te da una pequeña lección. De verdad no quiero que le pueda la emoción, que le puede, pero lo que digo es una absoluta verdad.
Seba Paunacho, seguramente uno de los mejores deportistas de la historia de España. No uno de los mejores baloncestistas, seguramente el mejor, sino uno de los mejores deportistas de la historia de España.
Sí, yo creo que estará entre los tres o cuatro mejores. Yo de Pau me quedo mucho más que con lo que ha hecho en la cancha, que ha sido muchísimo, con lo que ha sido fuera. Es decir, cómo ha sido un tipo que ha sido capaz de ganar, de perder, de hablar, de contar, de relacionarse con los rivales, con los compañeros. O sea, a mí me parece que no es fácil encontrar a alguien que sea tan redondo en todo. Yo creo que es un ejemplo de mil cosas, así que yo, la verdad es que solo darle las gracias, porque creo que tipos como ese hacen mejor nuestro deporte y nuestra sociedad, sinceramente.
¿Qué te sale decir de Pau, Iñaki?
Pues efectivamente lo mismo, ¿no? Que bueno, pues que ha sido casi un referente y que, bueno, poco más que añadir a lo que habéis dicho, ¿no? Y que además ha sido una persona, un deportista que ha sido capaz de ganarse el respeto no solamente en su país, sino a nivel internacional. Hay que ver más que aquellas imágenes de cómo se despedían de él y cómo el equipo entero de Estados Unidos iba a consolarle. Y bueno, en fin, transmite los valores intrínsecos del deporte, tanto en la pista como fuera, ¿no? Y bueno, pues una suerte haberle tenido, pero bueno, que le seguimos teniendo ahí y seguro, por lo que haya podido dejar caer o se pueda decir de su entorno, que seguro que seguirá vinculado con el deporte y seguiremos teniéndolo como espejo para los más jóvenes.
Hoy le han despedido muchos grandes del baloncesto español a través de sus cuentas de Twitter, Laura, ¿eh?
Sí, bueno, hemos rescatado algunas de ellas. Por ejemplo, Felipe Reyes ha publicado en su cuenta de Twitter una foto de los hermanos Gasol y ponía honor y respeto, tristes pero orgullosos de nuestra selección. Pau, Marc, la familia, siempre os rendirá el tributo que merecéis. Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos, hemos vivido partidos históricos y momentos personales inolvidables. Muchísimas gracias por todo, leyendas. O José Manuel Calderón, que también es en su cuenta de Twitter, escribía: hoy me cuesta expresar lo que siento, muchas emociones, orgullo por este equipo. Hoy me ha dolido más, eran unos Juegos Olímpicos especiales para todos y en especial para algunos. Muchas gracias por ser el espejo de muchos niños y niñas, por la forma de competir, de respetar y de disfrutar. Y Luka Doncic ha hecho un retuit de la cuenta de la Liga Endesa que rezaba: gracias por todo, hermanos Gasol. Y Luka Doncic añadía: respeto, y un emoticono con aplausos para la selección y para los hermanos Gasol.
Se acaba un ciclo dorado, Nacho. Sí. Se va Pau seguro, uh-huh. Se va Marc seguro, seguramente se va Rudy, probablemente alguno más. Esto uh-huh. va a cambiar, claro.
Y sobre todo nos tenemos que acostumbrar a esa transición, que va a ser larga, ¿eh? Estas cosas no se arreglan poniendo otros cinco. Normalmente hay que tener paciencia, hay que esperar y hay que dar tiempo a que vayan apareciendo gente que vaya asumiendo ese rol. Y lo que creo es que nos tenemos que acostumbrar a perder. Y tampoco pasa nada, ¿eh?
Y no estamos nada acostumbrados, Iñaki. ¿Qué vislumbras a partir de ahora?
Claro, es que no estamos, lo que dice Nacho, estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Fíjate que Pau decía: hombre, pues que hago un buen balance, podríamos haber ganado más. Sí, hombre, claro, también podríamos haber ganado más, pero desde luego que a lo que nos ha acostumbrado esta selección, a estar siempre luchando por las medallas, es algo incomparable, ¿no? Entonces ahora, efectivamente, pues toca por delante, tiene buenos jugadores, pero pues tocará sufrir, tocará perder, tocará no estar en la lucha por las medallas, pero bueno, pues hay que pasar por este periodo de transición y ver qué equipo somos capaces, ¿no?, de configurar y, bueno, volver a ser competitivos.
Decía ayer Carlos Viver, el seleccionador nacional de balonmano femenino, uh-huh. al hilo de la eliminación de España, que ha hecho cosas muy importantes en los últimos años: un aprendiz no opera a corazón abierto. En este momento estamos renovando el equipo y tenemos gente de 20 años. Eso es lo que nos va a esperar en los próximos años, aunque aún tenemos jugadores de mucha talla que no se van a retirar.
Claro, pero por eso tenemos que todos, desde nuestra responsabilidad, los que los van a entrenar, los que lo van a dirigir, los que vamos a opinar sobre ellos, tenemos que crear un entorno favorable para que la transición no tenga demasiada presión, para no meterles más piedras en la mochila de la que ya van a llevar, porque cuando Garuba tenga que ser titular, él ya sabe que tiene que hacer un papel como el que hacía Pau, o sea, la responsabilidad ellos la van a sentir. Yo creo que entre todos tenemos que generar un entorno suficientemente cómodo para que ellos entiendan que, bueno, si en los próximos campeonatos no luchamos por medalla, no se acaba el mundo. ¿Qué tiempo tienen, no?
Y os quiero preguntar, aunque sea un par de minutos, por la selección femenina, que juega mañana el partido de cuartos frente a Francia, rival complicado, subcampeón de Europa, pero España, después de ganarle a Serbia, ha hecho cosas importantes en este campeonato, ha recuperado jugadoras que no estuvieron en el europeo, allí no estuvo Alba Torrens, no se hizo mucho daño, tampoco estuvo Tamara Balde. ¿Cómo veis lo de las chicas, Nacho?
Pues mira, yo te diría que en la selección de baloncesto estamos un ciclo antes del de la selección masculina. Es decir, tenemos veteranas a las que les queda todavía un poquito, más allá del caso de Laia Palau, que es alucinante. Sí. Todavía tenemos un grupito de veteranas que tienen un poco más de cuerda. Tenemos un equipo muy, muy hecho, o sea, un bloque muy sólido. Lo que pasa es que jugamos con Francia, que, por ejemplo, en los últimos europeos ha conseguido medalla en todos. Entonces el rival va a ser duro. Pero tenemos un equipo con gente experta a la que ya se han incorporado otras chicas más jóvenes que están teniendo un papel importante. Así que, bueno, hay que confiar en ellas. Y si no se gana, no pasa nada.
Ha llegado Cazorla, ha llegado Conde, gente sí, que tiene mucho futuro sí, sí. todavía por delante.
Raquel Carrera.
Raquel sí. Carrera, ¿cómo lo ves?
Pues efectivamente, un equipo con calidad y sobre todo lo más importante, con carácter, ¿no? Con alguna baja importante, inesperada, con la Sargay o Laura Nico, esta última hora pues
no se incorpora al equipo. Y bueno, pues jugadoras que han sido capaces de dar ese paso adelante, ¿no? Gil, por dentro, aparte de Jusson Dur, ese juego interior, pero estas incorporaciones de gente nueva como Cazorla, pues le sigue dotando a este equipo, pues bueno, que es la familia, ¿no? Ese carácter que tanto los chicos como las chicas nos tienen acostumbrados.
Mira, un par de opiniones. Silvia Domínguez habla así acerca de Francia, del rival de mañana, de cómo llegan, de cómo están las españolas.
Anímicamente el equipo está bien. Al final estamos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. No se puede pedir más. Hemos hecho el trabajo que queríamos hacer hasta ahora. Yo creo que es verdad que es un equipo que ha ido de menos a más en estos Juegos Olímpicos, Francia, que es un equipo muy físico, pero bueno, es eso, estamos en unos cuartos de final, es el partido y vamos a intentar sacar nuestra mejor versión para poder ganarles.
Y este es el seleccionador Lucas Mondelo, le preguntaban porque España le tiene tomada la medida a Francia, especialmente cuando juegan en las finales, si pueden reaparecer esos fantasmas si España se pone por delante y aprieta las clavijas. Lucas Mondelo.
De entrada van a salir bien, seguro, ¿eh? Porque están mejor. Yo hacía años que no los veía tan bien. La cuestión es que esos fantasmas están ahí, pero hay que conseguir llegar a ellos y para ello tendremos que ser muy duros, muy fuertes mentalmente, aguantar, que no cojan confianza y darles un golpe hacia el final. Entonces sí que les pueden venir todos los fantasmas que has comentado.
Pues mañana a las 2 de la tarde, España-Francia, en los cuartos de final del torneo femenino de baloncesto. Pues tenemos unos días de luto con el equipo masculino, Nacho.
Bueno, pero como la ilusión aquí en los juegos se regenera cada minuto, ahí andamos pendientes de los de fútbol, mañana de los de balonmano, o sea que esto no para.
Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta buen verano, Iñaki.
Gracias, Nacho. Igualmente. Te vemos a partir de las 3, 3 y 10.
Para allá vamos.
En Telemadrid. ¡Seguimos!
El partido de la una, en Onda Madrid.
Minuto 45 de la primera parte en Saitama, España-Japón, semifinales del torneo de fútbol. ¿Cómo marchan las cosas, Javier Bonet?
Sí, vamos a ver porque quedan 10 segundos, estamos ya en tiempo cumplido, 0-0 en el marcador, la ha tenido Rafa Mir, la ocasión sin duda más clara del partido, un mano a mano tras un pase preciso de Mikel Merino, el mano a mano contra Tani y salvó el guardameta. Vamos a ver porque esta va a ser la última, es Dani Olmo quien saca el córner, la despeja la defensa nipona, lo va a dejar sacar el colegiado peruano, va a tener la última España, el centro de nuevo lo despeja Tani. Y bueno, en principio ya con el tiempo cumplido va a pitar efectivamente, ahora lo hace el colegiado, nos vamos al descanso, 0-0 entre Japón-España por esa plaza, por la lucha por la medalla de oro, habrá que esperar a los segundos 45 minutos.
En atletismo, lo último, Mohamed Katir, nuestro atleta, se ha metido en la final de los 5.000 metros, el murciano ha sido primero en su serie, Katir se mete, es uno de los candidatos serios a metal por parte de la delegación española, ya salió la de Ana Peleteiro, perdimos desafortunadamente la de Orlando Ortega por lesión, así pues Katir se mete en la final de los 5.000. La noticia más llamativa del día es el récord mundial logrado por el atleta noruego Warhol en la final de los 400 vallas, con una marca de 45-94. Es de locos, de largo el momento más grande de mi vida, ha dicho Warhol. Además, en la final de salto de longitud femenina, el oro fue para la alemana Malaika Mihambo, con un salto válido de 7 metros justos. Plata para la americana Riz, con 6-97. Y bronce para la nigeriana Brume, también con 6-97. De los españoles tendremos pleno en la final de 1500. Lograron su clasificación Adel Mechal, campeón de España de la categoría, Ignacio Fontes y Jesús Gómez. Este último fue recalificado por los jueces al ser obstaculizado por dos veces durante la prueba. La madrileña Auri Boquesa se ha metido en semifinales de 400 metros con una marca de 51-89. Son sus terceros juegos y su primera semifinal. Asier Martínez ha ganado su serie en el 110 vallas con 13-33 y pasa a semifinales. Muy buenas sensaciones del vallista navarro. Y el que se quedó fuera de la final fue el saltador de triple Pablo Torrijos. Saltó solo 15-87, quedó en el puesto 25 de 31. Se ha quedado lejos de su propio récord fijado en 17-18.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y la última noticia de los Juegos de la Mañana, Simone Biles, la gimnasta norteamericana, problemas mentales, la presión que ha soportado, pues ha participado en la final de barra fija y ha sido bronce por detrás de dos gimnastas chinas. Medalla de bronce para Simone Biles, así pues su segunda presea en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Qué bueno verla sobre en estos ejercicios gimnásticos. Vamos con fútbol, estamos ya al descanso en el España-Japón, empate a cero al final de la primera parte. El Real Madrid volvía hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso. Mbappé, ¿qué dice Le Parisien sobre Mbappé? El asunto que se alarga y se alarga y se alarga, Javier.
Y se va a alargar y va a seguir dando que hablar mucho tiempo, José María, en ese sentido. Mbappé, lo último, la última información, la firma Le Parisien, lógicamente con unas fuentes cercanas al conjunto parisino, donde aseguran que el futbolista francés, el jugador del PSG, va a cumplir ese año de contrato. O sea, la intención del futbolista es cumplir ese año. Ya contábamos que el jugador está a buenas con el club parisino, no quiere forzar una salida, así que da un plazo de ese año, en principio convencido de dar ese paso de fichar por el Real Madrid, pero sin forzar este verano y con la intención de tener un año para negociar. Ahora habrá que ver cuál es la decisión del mandatario del PSG, porque es plantarte en una situación de la posibilidad de que un jugador se te vaya gratis a un año de poder sacar bastante dinero por él. Así que sigue, se puede decir, el colobrón Mbappé. Veremos, lógicamente, durante cuánto tiempo dura la del delantero.
Situación de presión la que va a tener que soportar Kylian Mbappé. No está convencido del proyecto del Paris Saint-Germain. Perdió la Supercopa el pasado domingo, eso es lo de menos. Empieza la Liga el próximo fin de semana, la Liga francesa. Mbappé parece tener decidido querer marcharse del Paris Saint-Germain, venir al Real Madrid, pero tiene que aguantar este año que le queda de contrato, porque el próximo verano sí que saldrá libre definitivamente del conjunto parisino. Eso en el Real Madrid. El Atlético de Madrid tiene mañana un nuevo partido amistoso. Ayer volvió a los entrenamientos, recuperó muchos efectivos Simeone para participar en los entrenos.
Sí, ayer ya volvieron los Luis Suárez, Correa, Lodi, Trippier, lógicamente jugadores pesos pesados que habían estado en las últimas competiciones europeas, como eran la Copa América y la Eurocopa, y ya tiene a todos los jugadores, lo decíamos, excepto Héctor Herrera, el futbolista que ha jugado la Copa de Oro, pero que pronto se pondrá la disciplina de Simeone, al igual que Mario Hermoso, que ya contamos que en el día de ayer fue dado de alta y se ha puesto ya también a las órdenes del técnico argentino. Así que prácticamente con todo a disposición ya el entrenador colchonero, y veremos mañana, ¿no?, en ese duelo ante el Cádiz, ese trofeo Carranza, en donde ya se está hablando la posibilidad del debut de Rodrigo de Paul, que pueda ser incluso titular, es una de las caras, a ver mañana que podría hacer un doble pivote con Dombia.
Rodrigo de Paul, que tuvo una larga charla con el Cholo Simeone en uno de estos primeros entrenamientos del equipo. Rodrigo de Paul, que es la gran esperanza para fortalecer el centro del campo del equipo rojiblanco de cara a la próxima temporada. Esto en el Atlético de Madrid. Joao Félix lo tiene muy difícil para empezar la liga, para estar recuperado, ¿no?
Sí, es una de las últimas informaciones que se han apuntado. Hay que recordar que Joao Félix, después de la Eurocopa, se operó del tobillo. El futbolista se entrena al margen, aún no ha salido al campo, pero se espera que esta semana ya pueda empezar a trotar. Pero, lógicamente, a 12 días de ese estreno liguero en Balaídos el 15 de agosto, pues está prácticamente descartado que el portugués pueda llegar a ese encuentro ante el Celta. Así que vamos a ver, ya lo contábamos ayer, que incorporándose ahora Luis Suárez y Correa, una de las grandes incógnitas es de los jugadores que podrá tener a disposición Simeone en ataque para ese encuentro liguero, estreno liguero en Balaídos.
Esto en el Atlético de Madrid. El Getafe ha presentado esta mañana a las 12 en el Coliseo Alfonso Pérez a su quinto refuerzo. Se trata de Sandro, un delantero que la pasada temporada jugó en la Sociedad Deportiva Huesca. Dio síntomas de recuperar su mejor nivel. En 20 partidos oficiales consiguió 5 tantos. Hoy hablaba sobre el por qué ha llegado al Getafe. Ha llegado cedido por una temporada con opción de compra. Este es Sandro.
Como ha dicho Ángel, la negociación no ha sido fácil en ningún momento, pero bueno, ellos siempre me han dicho y me han dado esa tranquilidad que un jugador necesita. Siempre me han dicho que estuviese tranquilo, que tuviese paciencia, que lo iban a hacer. Y bueno, gracias a ellos estoy hoy aquí. Vengo con muchísima ganas, muchísima ilusión, con ganas de pelearme un puesto. Conozco la idea y la filosofía del míster y bueno, creo que encajo perfectamente en el club, en la idea y en el proyecto, ¿no? Que es un proyecto ambicioso, con ganas de crecer e ir a más, ¿no?
La presencia de Michel en el banquillo del conjunto azulón ha sido determinante para que él decida finalmente venir. Con él, en la temporada 16-17, Sandro consiguió 16 tantos en 31 partidos oficiales. Sobre Michel, hablaba Sandro.
Recibí una llamada de él y me preguntó muy claro, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres venir? Y yo se lo dije clarísimo, mister, donde vaya, ya sabes que si quieres yo estoy ahí para jugar contigo, ¿no? Creo que cuando estuve con el Málaga di mi mejor versión que se ha visto de Sandro en el fútbol, en el campo, y bueno, y creo que con él sabe sacarme mi mejor partido, sabe sacar mi mejor rendimiento, y bueno, creo que con trabajo diario puedo llegar a conseguir estar a ese nivel.
Jaime Mata, Enes Unal, José Juan Macías, Darío Povedo, Hugo Duro, 5 delanteros más Sandro, tremenda competencia la que le espera.
Con mis nuevos compañeros muy bien, me han acogido fenomenal desde el primer día, y la competencia siempre es buena para sacar la mejor versión de uno mismo. A Enes lo conozco de Valladolid, he jugado varias veces con él arriba. A Mata, bueno, lo he visto y es muy bueno, y a Macías pues no he visto mucho porque no he seguido mucho la Liga Mexicana. Pero como te digo, creo que la competencia es muy buena para el míster, para tomar decisiones y para el club para sacar la mejor visión de cada jugador.
Y en el Fuenlabrada han presentado esta mañana a Zozulia, delantero que llega procedente del Albacete. 2 temporadas con opción a una tercera. Venía con polémica el fichaje porque, ya sabéis, aquello del pasado fascista, del pasado neonazi que tenía, que ya tuvo problemas cuando iba a fichar por el Rayo. Después estuvo a punto de fichar por el Alcorcón, hubo protestas de la afición, no fichó. Ocurrió lo mismo con el Estoril portugués. El Fuenlabrada ha decidido contratarle, ha dicho en la presentación Miguel Melgar que ellos no hacen caso de mentiras, que tienen informes de que el futbolista es un profesional de los pies a la cabeza, que ha tenido un comportamiento impecable en sus 4 temporadas en el Albacete y que en consecuencia por eso han decidido finalmente la contratación del jugador ucraniano, que insisto, ya firma por 2 temporadas con opción a una tercera más. Javier, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, José María.
Cerramos aquí el partido de la una. Os recuerdo, estamos en el descanso del partido de España contra Japón en los Juegos Olímpicos. Empate a 0 al final de los primeros 45 minutos. Brasil ya se ha clasificado para la final. Ojalá que España consiga meterse en esa ronda. El partido de la una se marcha, se acaba aquí. Os quedáis con la radio, con las noticias, con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a partir de la una en punto de la tarde. 2 medallas más en Tokio, ya son 9. A ver si vamos sumando. Hasta mañana.